Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, hace 6 meses, más o menos a estas horas, yo recuerdo que estábamos en Valladolid. Te contamos cómo cientos de marroquíes, en su mayoría chavales, hasta adolescentes, niños, entraban ilegalmente en Ceuta a miles. Recuerdo perfectamente cómo, según avanzaba la noche, el número de inmigrantes que entraban en España iba en aumento. Empezamos contándote que se había producido la llegada de un centenar de personas a través de esa valla, pero al apagar la linterna ya se hablaba de miles de inmigrantes, intentando entrar por la playa del Tarajal, directamente por el agua. Al final, en total, fueron 12.000 marroquíes, niños, chicos, los que entraron aquella tarde-noche en nuestro país. Había casos con familias enteras, con hijos muy pequeños metidos en el mar. La Guardia Civil, la Policía y el Ejército tuvieron que intervenir para evitar una tragedia aún mayor. Aquello se saldó con 2 muertos que fallecieron al intentar alcanzar la costa. Ojo, en el lado español. En el otro lado, incontables. Nunca se informó. Aquel episodio fue la respuesta del gobierno de Marruecos a la presencia en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. ¿Te acuerdas, verdad? Entró con una identidad falsa para tratarse de unos en un hospital de Logroño. Aquello enfadó a Marruecos, que decidió hacer lo que ya ha hecho otras veces: abrir la frontera. En este caso, lanzar directamente a la frontera a sus propios hijos. De hecho, llamaba la atención ver la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, incluso cómo abrían hasta las puertas. Al día siguiente viajamos a Ceuta. Llegamos allí justo como a las 12:30, 1 del mediodía. En la playa del Tarajal pude presenciar algunas de esas escenas que no se nos van a olvidar nunca, especialmente 2. Primero, los inmigrantes que estaban agrupados más o menos por edades, y algunos de esos grupos eran chavalines de 8 o 10 años, ¿eh? ¿Quién arroja a tus hijos así? Luego se comprobó que todo estaba orquestado desde el lado marroquí, y es que les habían dicho a los chiquillos que Messi y Cristiano estaban en Ceuta y que podían ir a verles jugar un partido. 2. Pude presenciar en directo lo que es una devolución en caliente. Es algo escalofriante, ¿eh? Según los migrantes llegaban a la playa, los soldados españoles les proporcionaban ropa seca y les acompañaban hacia la frontera para devolverles a Marruecos. Ahí ya Marruecos aceptaba. Los días siguientes a esa entrada masiva se produjo un caos en Ceuta absoluto. Los migrantes, como te digo, la mayoría adolescentes, deambulaban por las calles, por las alcantarillas, sin rumbo. La policía trataba de localizarles para llevarles a unos pabellones, donde primero les atendían para luego intentar devolverles. Miles de marroquíes fueron devueltos en los días siguientes, otros regresaron a Marruecos voluntariamente, visto el desastre, y casi 2.800 pidieron asilo. Han pasado 6 meses, ¿y cuál es la situación? Bueno, hay un dato que sorprende. A día de hoy, de esos 2.800 expedientes se han resuelto 229 casos. Y de esos 229 casos solo se ha concedido uno, un asilo. Esto demuestra que la petición de asilo era simplemente una estrategia, una estratagema por parte de los inmigrantes. Mientras el proceso de asilo está abierto, el solicitante tiene libertad de movimientos y puede ir por donde le parezca. Y eso es lo que están haciendo, e intentar llegar a la península. A día de hoy todavía quedan en Ceuta unas 1.200 personas de las que entraron aquellos días. De ellas, algo más de 400 son menores que están en los recursos de emergencia y cerca de 100 siguen deambulando por la calle. Por cierto, importante, no debemos olvidar que lo ocurrido en Ceuta hace 6 meses fue consecuencia de la utilización que Marruecos está haciendo de la emigración desde hace años. En este caso, con sus propios hijos. Lo de Bielorrusia en la frontera de Polonia ya está inventado. Nada hace pensar que no haya que estar atentos por si esto continúa.
Expósito. La linterna.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, pide a los grupos parlamentarios que ayuden a aprobar por consenso la ley de memoria democrática. Hoy el PSOE ha pactado con Podemos que pese a la ley de amnistía del 77, se puedan juzgar crímenes del franquismo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha ofrecido una revisión de la ley de amnistía para poder juzgar crímenes del franquismo. La fórmula hallada por PSOE y Unidas Podemos pasa por interpretar que sobre la norma del 77 operan los tratados internacionales de derechos humanos. Así lo ha trasladado Héctor Gómez.
Derogación de la ley de amnistía, no consideramos que sea la panacea, entre otras cosas porque las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar con efectos retroactivos en caso de derogarla.
Todo ha respondido a un intento de atraerse a Esquerra y a Bildu para salvar la tramitación de la ley de memoria democrática. Sin embargo, para Gabriel Rufián, han caído en saco roto.
La única manera de que la ley de amnistía cumpla con la legalidad internacional en cuanto a derechos humanos se refiere es cambiar la ley de amnistía. No hay otra manera.
Otros guiños lanzados, el cambio de nombre del Valle de los Caídos, que vuelve a denominarse de Cuelgamuros, o la posibilidad de compensar económicamente a las víctimas. Las modificaciones incluyen la supresión de una treintena de títulos nobiliarios concedidos por el régimen.
El gobierno andaluz no tira la toalla y quiere mantener abierta la negociación para aprobar los presupuestos del año que viene, a pesar de que Vox ha registrado hoy una enmienda a la totalidad y en las próximas horas también lo hará el PSOE. Todo tras la filtración del audio en el que el vicepresidente Juan Marín, un audio del pasado mes de julio, decía que sería estúpido aprobar las cuentas del 22. COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
Pues los presupuestos aquí en Andalucía vuelven a encontrar otra piedra en el camino. Vox ya ha presentado su enmienda a la totalidad y el PSOE tiene previsto presentarla en unas horas. Ferraz también da por bloqueados los presupuestos. Escucha a la ministra de Hacienda, es María Jesús Montero.
Y se ha puesto de manifiesto que las propuestas de intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista han sido, como se dice en esta tierra, un paripé, una pose, simplemente un engaño para no querer reconocer que en lo que están es en el recontaje de votos.
Por su parte, el máximo responsable de los presupuestos no tira la toalla. Juan Bravo ha pedido una nueva ronda de contactos. Escuchamos al consejero de Hacienda.
Para nosotros es prioritario cumplir los deberes, como cualquiera que tiene que hacer, tener presupuestos. Si no hay presupuestos, será todo mucho más complicado. Pero no quiere decir que se vayan a adelantar las elecciones.
Estas son las cuentas con mayor presupuesto de la historia en Andalucía, casi 44.000 millones de euros destinados sobre todo a sanidad, a educación y a dependencia.
La COE ha vuelto a sentarse en la mesa de diálogo social con el gobierno. Hoy tocaba hablar de la reforma laboral y escuchar las propuestas para reducir la temporalidad. Yolanda Díaz ha renunciado a fijar un límite del 15% de los contratos temporales. A cambio, plantea una nueva modalidad con una duración máxima de 3 meses para actividades ocasionales. Hace unos minutos, aquí en La Linterna, he preguntado por esta cuestión a Gerardo Cuerva, vicepresidente de la COE y presidente de Cepyme.
El mercado laboral español requiere temporalidad. Precario no es igual que temporal y realmente España necesita el mundo empresarial. Hay muchísimas empresas que necesitan esos trabajos temporales.
Cambiando de asunto, Francisco Correa ha declarado hoy en el juicio por las actividades de la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Es una de las patas. Correa ha confirmado el pago de comisiones al exalcalde Arturo González Panero. Patricia Rossetti.
Ha detallado la forma de actuar de su lobby. Correa entregaba al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, el dinero que le daban los empresarios para amañar contratos. Le llamaban a él.
Este dinero que se entregaba en efectivo, ¿usted posteriormente lo repartía entre estos cargos públicos a los que nos hemos referido anteriormente?
Sí, yo se lo entregaba a González Panero.
Un dinero que se anotaba como gastos electorales. Correa cuestiona ahora que esas cantidades, más de 200.000 euros, fueran destinadas a la campaña. Ha negado que le dijesen que el dinero era para el PP.
Todo esto es correcto. Lo que no puedo decir es si esto de campaña es realmente campaña, porque una campaña de Boadilla no creo que sea tanta. No sé, igual pusimos campaña y no era para la campaña. Pero vamos, en principio, todo lo que está aquí es correcto.
Su número dos, Pablo Crespo, ha contado que todo giraba en torno al alcalde de Boadilla. No había otra forma.
Y repartir la pasta de aquella manera tan cutre. En fin. En Estados Unidos, la Corte Federal del Distrito de Columbia ha condenado a 3 años y 5 meses de cárcel al hombre que participó en el asalto al Capitolio disfrazado de bisonte. ¿Te acuerdas? El idiota aquel. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La figura más reconocible de la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, Jacob Chansley, el conocido como el chamán de QAnon, el personaje con la cara pintada y el gorro de piel con cuernos, ha sido condenado a 41 meses de prisión, casi 3 años y medio de cárcel, por su parte participación en la toma violenta del Congreso. Chansley, que lleva ya 10 meses en prisión, reconoció antes de que el juez leyera su sentencia que se había equivocado, que no había excusa para su comportamiento, un comportamiento, decía, indefendible. Su abogado había solicitado una pena de 10 meses, el tiempo servido ya en prisión, pero el juez, pese a reconocer el arrepentimiento del acusado, sentenció que la obstrucción del funcionamiento del gobierno es tan grave que no podía reducir su sentencia. Esta misma semana, otro de los asaltantes del Capitolio también ha sido condenado a 3 años y medio de prisión por agredir a un policía. Unas 650 personas han sido identificadas por su participación en los hechos y 130 se han declarado culpables.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con José María Olmo. Echamos unas risas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. ¿Qué tal, Carmelo Encinas? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo. Hola.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, nos estábamos riendo, una cosa muy seria, ¿eh? Nos estábamos riendo del imbécil aquel de vestido de bisonte, pero estabas comentando, Olmo, que me ha hecho mucha gracia, lo de la reencarnación del hijo de Kennedy.
Claro, este asaltante, igual que otros de los que participaron en el asalto al Capitolio, formaban parte de una corriente que se llama QAnon, un movimiento sectario que cuestiona, pues, desde las vacunas hasta el poder del presidente de los Estados Unidos o del sistema judicial, y que hace unas semanas se congregó en Dallas para asistir supuestamente a la reencarnación, me decía Carmelo, del hijo de Kennedy.
Creo que se llamaba John. Que
John Kennedy.
Murió muy joven.
Y claro, había miles de personas congregadas en una calle, a un lado y a otro en las aceras, esperando que se produjera el momento de la reencarnación. Supuestamente les habían dicho que en cualquier instante iba a aparecer por allí el espíritu o hecho carne del hijo de Kennedy.
Estaba a favor de Trump. No te lo
y estaba a favor de Trump.
El hijo de Kennedy. Si no, ¿para qué se va a reencarnar?
Claro. ¿Para qué nos vamos a conformar con la actualidad, luego, pudiendo disfrutar también de este tipo de cosas?
Me parece notición. Y luego nos quejamos de que hay antivacunas. Claro. ¿Qué menos que no ponerte la vacuna?
Sí,
lo que estás esperando es que venga el hijo de Kennedy, que la palmo por ahí.
¿Os acordáis del chiste con la primera mujer vacunada en España, que decían
la señora aquella que
después de la vacuna ya iba a utilizar la Bill Gates para que le hicieran unas croquetas?
Pues oye, ganaría mucho Bill Gates, segurísimo.
Seguro.
Pero me llama enormemente la atención que Estados Unidos, al que tenemos por un país, bueno, avanzado, es el amo del mundo, ¿no? Puedan ocurrir estas cosas, ¿no? Y pueda incluso aparecer un tipo como el...
Esa cantidad de gilipollas.
El idiota, gilipollas, que es el término que tú has utilizado fuera de antena y ahora en antena. Pero este imbécil que efectivamente, oye, pues y como él, otros muchos que asaltaron el Capitolio. O sea, es que no es cualquier cosa.
Estados Unidos tiene una larga tradición.
Es brutal,
o sea, el porcentaje de tierraplanistas en Estados Unidos...
Sí, pero hasta ese nivel.
No sorprendería.
Ya, pero esta era la única vez que fueron tan lejos, ¿eh?
Oye, si me permitís, ahora vamos al día, ¿no? Pero también del día, por cierto. Cuando estábamos comentando las noticias en ese pequeño avance de las 10, las 9 en Canarias, nos hemos mirado y hemos hecho con la cabeza algún gesto en lo del juicio de la Gürtel / Boadilla del Monte. No porque 300.000 euros nos parezca poco, porque había muchos 200.000 euros por separado. Sino que yo me acuerdo una vez que le pregunté a Rajoy en un foro ABC y le pregunté, presidente, entonces era presidente del gobierno, ¿qué le hace más daño al PP? ¿La gestión de la crisis, recordemos el marrón que le tocó gestionar a Rajoy, o los casos de corrupción? Y dijo, hombre, sin ningún lugar a dudas, los casos de corrupción. Al PP, aparte de lo del PP de Madrid, que alguno que creo que comentabas tú en tus propuestas, Olmo, ese tipo de cosas recurrentemente a la marca le hacen un daño brutal.
Le ha destrozado. Bueno, hoy he estado viendo un trocito del juicio hoy de la albondiguilla, que es como se le conocía antes de todo esto, y después al alcalde de Boadilla, a Arturo
González Panero.
González Panero, exacto. Y bueno, pues ahí ya sabes que tanto Crespo como Correa están hablando ya a tumba abierta, porque ellos
han ido para
adelante. Para adelante, pues yo me llevo por delante lo que haga falta y me muestro lo más locuaz posible con los fiscales y ante el juez para que a mí me caiga lo menos posible, ¿no? Y pueda salir lo antes posible de la cárcel. Yo tuve una conversación para un amigo, a través de un amigo, y en fin, de 4 horas con Correa. Yo estuve 4 horas, yo comí con Correa.
Mis condolencias.
Sí, sí. No.
Es que entonces, claro, no, yo también tuve 2 reuniones distintas con Bárcenas.
No, yo ya estaba metido hasta las cejas, había salido de la cárcel. En ese tránsito que estuvo... En la cárcel, luego le soltaron, ¿no? Y en ese tránsito que le soltaron, que me contaban, me han dejado sin un duro, no tengo un duro y tal, y me están manteniendo uno de la cárcel al que le hago papeles y tal, es el que me está pasando dinero. Fíjate lo que me contó. Y fue una conversación interesante, porque lo que me venía a decir, y el zumo de toda esta de esa conversación fue que, hombre, dice, sí, yo sé que lo que hice está mal, pero es que yo estoy pagando por todos, dice, porque realmente, dice, esto es corriente. Dice, esto que estoy haciendo yo se hace mucho. Dice, lo que pasa es que me han pillado a mí, Y estoy cargando con el muerto. Digo, bueno, pues digo, como argumento para defenderte no lo utilices.
Mal de mucho.
Le decía yo, porque esto no te va a quitar ni un año de cárcel. Pero bueno, pero me llamaba la atención con qué naturalidad, y creo que ahí no me estaba engañando, y decía, sí, pero si yo, que si esto es corriente. Esto es corriente. Joder. Y entonces, pues bueno, ahí vuelvo a lo de los muchos pocos estos. Hombre, siempre 200.000 euros no es poco, pero para repartir,
después de los casos de corrupción, claro, que hemos visto
para repartir, pues efectivamente poco, pero es que esto realmente hubo un momento en que la política en Madrid era una fosa séptica. Esta es la realidad. Estamos hablando del Ayuntamiento de Boadilla, del Ayuntamiento de Pozuelo, del Ayuntamiento de Majadahonda, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, de Alberto López Viejo, de Ignacio González.
Y esos platos rotos se pagan.
Hoy he publicado yo una información en el Confidencial sobre el Ayuntamiento de Valdemoro, sobre Francisco Granados.
Se dice perdón por la autocita.
Perdón por la autocita, pero en este caso más que justificada. Bueno, no. Pero el caso es que durante los años del boom del ladrillo, Granados desplegó todo tipo de operaciones.
Francisco
Granados. Francisco.
¿El Valdemoro?
En Valdemoro.
Claro, Granados fue alcalde de Valdemoro.
Sí, por eso, pero que dijo Alberto consejero. Al principio que no era. Sí,
y
sí,
dejó
sí.
A su primo.
Vicepresidente.
Y luego vicepresidente.
Sí.
Bueno, consejero de Presidencia, de Justicia. Sí. Y desplegó todo tipo de operaciones para recalificar suelo, adjudicar contratos públicos, amañar concesiones, todo. Y Hacienda le acaba de poner cifras al precio que en ese caso pagaron los constructores para comprar a este político en concreto, 8,3 millones de euros. Pero la percepción que uno tiene cuando habla con los investigadores de la UDEF o de la UCO es que, por supuesto, que hay muchos más casos de corrupción de los que conocemos. El problema es que no hay medios, ni jueces, ni fiscales suficientes para poder desvelarlos. Y cuando a alguno de estos se les pilla, esa reflexión que te hizo a ti, Correa, es bastante común. Sí. Es la sensación de qué mala suerte he tenido, que me han pillado a mí. Realmente es algo que ocurre, y el Partido Popular va a tener un problema, estoy de acuerdo contigo, que va a seguir más allá de ese cambio de sede. Aunque dejen Génova, aunque la vendan o la alquilen, esa sede...
No, el problema desde el punto de vista objetivo es que la marca es la que es. Claro. Pablo Casado no tiene nada que ver con esto, por supuesto.
Mira, Convergencia fue más inteligente. Convergencia. Porque Convergencia Democrática inició Existen, se convirtieron en el PDeCAT. Es verdad que luego confluyeron en otra cosa, en Just
en el CAT, Junts, en el Doto
pero
Junts,
la responsabilidad civil, ya. La responsabilidad civil
han ido diluyendo.
Hipotético no juicio, bueno, va a ser muy difícil que lo cobren.
Hay casos en los que no pasa nada, porque el PSOE de Andalucía sigue llamándose PSOE de Andalucía y la UGT de Andalucía sigue llamándose UGT de Andalucía. Y no han devuelto un puto duro tampoco, ¿eh?
Bueno, es que evidentemente...
O sea, que hay casos y casos.
Evidentemente hablábamos del Partido Popular, pero la corrupción no ha sido patrimonio de un solo partido en este país.
De ninguna manera.
Estábamos hablando ahora de este caso concreto. Y yo creo que sí, que es verdad que el Partido Popular tiene un problema, pero el Partido Socialista tiene casos abiertos. Mañana 18 de noviembre declara por prevaricación la alcaldesa de Móstoles. hace tres tardes...
La de ahora.
La de ahora. Noelia Pose. Muy conectada con Ferraz, muy conectada con Moncloa. Y hace tres tardes, si lo recordamos, estar imputado por un delito de corrupción era motivo automático de dimisión y no pasa nada. Nuria Marín, que hasta hace poco era tenía un cargo también en la Ejecutiva Federal del PSOE y es presidenta de la Diputación de Barcelona, está imputada también por delitos de corrupción relacionados con su gestión.
De forma...
Es verdad que parece que el baremo ha cambiado, pero alcaldes del Partido Socialista o del Partido de Izquierda implicados en casos de corrupción, por supuesto que también los hay.
De todas formas, en ese baremo la prevaricación no es lo mismo que la corrupción. La prevaricación es un delito, pero a mí me parece que la corrupción es un delito mucho más.
Lo que pasa es que se hablaba de imputados a la hora de dimitir.
No.
Se hablaba de imputados, pero, excepto que seas...
Pero has citado a Francisco Granados y a mí me gusta reconocer, porque es un autoflagelo que yo me hago porque creo que es muy higiénico, a mí me gusta reconocer cuando la pituitaria no me funciona. Con Francisco Granados a mí la pituitaria no me funcionó. Lo reconozco así abiertamente. Yo nunca creí que ese, o sea, Francisco, Paco Granados, como le llamábamos los periodistas, que era un tío que tenía muy buena relación con los periodistas, oye, me parecía además que venía de tener una carrera, profesional, que él tenía una carrera profesional muy muy exitosa y pasó a la política y tal.
Economista del Estado.
Sí, él es
técnico comercial.
Él era experto, a ver,
era economista, trabajaba en banca privada.
En la banca privada y era experto. Decían que era el mejor experto en el mundo energético, en el de las eléctricas, en bolsa. O sea, fijaros, yo le he visto a Francisco Granados hablar en la radio como experto, antes de ser alcalde de Valdemoro y todo eso. O sea, iba a la radio a dar
sí, o sea, un experto, un análisis.
A hablar. Bien, era un tío brillante, muy brillante. Y yo nunca imaginé que necesitara hacer estas cosas. Y así como siempre a mí siempre me dio un poco raro Ignacio González, lo digo con toda claridad, sin embargo, Francisco Granados para mí fue una enorme sorpresa. Y ya cuando escuché lo del maletín del millón de euros...
En el altillo de la casa de los suegros.
El suegro, es que a mí se me cayeron los palos del sombrajo. Y he de reconocerlo humildemente, yo no me lo olí. Yo le conocía bastante, como conocía a todos y cada uno de los consejeros de la Comunidad de Madrid, pero bueno, la pituitaria no me dio tanto de sí.
Una noticia que hemos visto a última hora de la tarde, no me ha dado tiempo ni a estudiarla. La hemos leído primero en El Mundo, está en ABC, hay un teletipo de Europa Press. La Audiencia Nacional ordena a la policía investigar los pagos de Venezuela a los fundadores de Podemos. Dice la noticia, el juez ordena a la UDEF que acredite el pago de 142.000 dólares a Carolina Vescanza, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de la empresa Viu. Según fuentes de la investigación, el juez ha dictado un auto después de que el exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, prestase declaración en la audiencia el pasado 27 de octubre y relatase con detalle la presunta financiación irregular de Podemos.
Es una noticia muy importante que va a permitir profundizar en lo que hasta ahora eran pruebas documentales aportadas por alguien que tenía un interés evidente, como era el caso del Pollo Carvajal. Es verdad que la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez encargado de este caso le han dado verosimilitud, credibilidad desde el principio, porque, claro, no podemos olvidar que era alguien que participó en el golpe de Estado original en Venezuela de la mano de Hugo Chávez y que estuvo al frente de la inteligencia militar durante muchísimos años, hasta el año 2012. Era alguien que conocía muy bien todas las relaciones del régimen con movimientos políticos de su entorno en todo el mundo, entre ellos lo que entonces era la Fundación CEPS, que era una especie de proto-partido, proto-Podemos, y que luego, con el paso del tiempo, pues mantuvo esos lazos y esos vínculos con el régimen de Caracas. Esa investigación, sobre todo, va a partir de uno de los documentos que aportó Carvajal, donde había un comprobante de pago por ese importe a estos dirigentes de Podemos, con la excusa de una feria del petróleo a la que iba a asistir PDVSA en Moscú, el año 2014. Lo que hizo supuestamente el régimen de Maduro fue aprovechar la celebración de ese acto para colar un contrato que no tenía absolutamente nada que ver con eso y de ese modo desviar dinero a algunos de los dirigentes. Pero ahí yo creo que Podemos tiene más problemas que esta investigación que se ha encargado a UDEF, porque a mí me consta que hay dos personas que están colaborando activamente con la Fiscalía, que conocen muy bien, que han participado en los pagos, en la entrega de dinero en efectivo a dirigentes de Podemos, y que además la UDEF tiene información desde hace tiempo muy concreta, de tipo económico, sobre el trasiego de dinero no declarado por alguno de los dirigentes clave de la actual estructura de Podemos.
Allí hay, digamos, si el dinero está declarado o no, pero sobre todo el momento en que se producen esos pagos, si ya existía o no Podemos, y si ese dinero llegaba a Podemos, porque es obvio que Venezuela pagó a dirigentes de Podemos. Lo que pasa es que lo que siempre se ha dicho es que les pagó por servicios prestados cuando todavía no estaba montado Podemos.
Bueno, a Monedero le pagó, no lo declaró, bueno, y le pillaron.
Claro, efectivamente, claro. Pero no existía Podemos, porque es que Monedero, para que nos hagamos una idea, es que tenía un despacho a 20 metros del de Chávez.
Tú lo viste.
O sea, es que esto es así. Tenía un despacho. Con lo cual, o sea, y bueno, pues soy el... No solo él, sino muchos de los que luego fueron dirigentes de Podemos. Pero claro, digamos que eso no tiene, digamos, recorrido más allá de que si ese dinero se ha declarado o no o tal. Pero lo importante es si ha habido, yo creo que lo mollar, es si se han producido pagos cuando ya existía Podemos, pagos desde Venezuela o desde Irán o desde donde fuera, para alimentar.
Hay muchas maneras de hacerlo. Recuerda la tele.
Hombre, eso por supuesto. Por eso digo,
no fue Podemos, fue a la tele de Podemos,
pero hay
claro.
Pero hay que todo sí, eso hay que probarlo. Hay que probarlo, hay que documentarlo para poder, o sea, verle sí. El recorrido que tiene judicialmente.
Sí, lo que ocurre es que más allá, y es verdad que uno de los principales problemas que hay es si existía o no Podemos, que en realidad como formación se crea en el año 2014. No,
ahora la cambiamos de nombre y hacen lo de Convergencia.
Claro, bueno, pero, ellos...
Que están en ello, ¿eh?
Ya lo han cambiado varias veces de nombre y yo creo que no le queda...
Es inevitable.
No le queda mucho recorrido político a la marca Podemos. Pero aparte de eso...
La marca está chicharrada.
Es verdad que en el año 2015 se produjo un cambio de normativa que limitó las donaciones que un partido podía aceptar desde el exterior. En cualquier caso, lo que sí que puede haber son responsabilidades individuales de estos dirigentes. Y eso, efectivamente, también podría tener un coste político.
Oh, sin duda.
Si resulta, se descubre que hay, por decir uno, y sin ir muy desencaminado, Monedero, resulta que efectivamente ha estado recibiendo fondos de forma opaca por servicios que no puede aclarar, no puede justificar. Hombre, eso trasciende un pequeño problema en la declaración de la renta. Porque, iría mucho más allá.
Porque aunque él no está en la estructura de Podemos, sí parece que es el portador del tarro de las esencias de Podemos.
Ojo, sí está en la estructura de Podemos porque es presidente del principal think tank. Y ya sabemos para qué se utilizan los think tanks.
Orgánicamente.
Y las fundaciones en este país se han convertido en una herramienta paralela de los partidos para financiarse por otra vía. Y en la actualidad... Juan Carlos Monedero es presidente del Instituto 25S, que es el principal think tank de Podemos. Es una organización hermana del partido, que tiene una relación comercial con el partido, y evidentemente no es casual que esté ahí colocado.
Y además en todos los Vista Alegre, ahí está Monedero. O sea, en todos los Vista Alegres que ha celebrado Podemos está el amigo Monedero. Y, o sea, parece que es como un poco, pues, ¿no? es el uno de los referentes, ¿no? Ideológicos de la organización. Pero yo insisto, yo creo que Podemos está, la marca está muy gastada y mi sensación es que van hacia otra denominación, sí. Y otro invento distinto.
Pero antes, ampliar antes decía un poco. Que parece que hemos cambiado el rasero y nos imaginamos que habría ocurrido, por ejemplo, en el año 2015 con el Partido Popular gobernando, ¿qué hubiera pasado si de repente aparece una tarde la noticia de que la UDEF está investigando al partido del gobierno por un asunto que hasta ese momento no había trascendido? Porque me da que esta noticia que hemos conocido esta tarde y que es muy grave no va a tener ningún tipo de consecuencia política. Estamos hablando de un partido que está en el gobierno de España, de un partido que apoyó una moción de censura con la excusa de que, bueno, el objetivo era luchar contra la corrupción. Me da que hemos llegado a un punto en el que este tipo de noticias a ciertas formaciones ya directamente o no le afectan o prefieren hacer como que no tiene ningún tipo de consecuencia, pero evidentemente es grave. Al final bueno, tienes en estos momentos ya, tienes ya a la policía investigando una presunta financiación ilegal de un partido político que está en Moncloa.
Bueno, pero es verdad que ha habido otras investigaciones de las que ha salido bastante, bastante libre Podemos, y por tanto pues dirá que ya la han acusado tantas veces, que la tienen tomada con ellos, en fin, todo esto. Yo cuando siempre que dice un partido que la tienen tomadas con ellos, mal asunto, porque ya sabemos lo que pasa después, pero en cualquier caso yo creo que escapatoria tiene.
Dejadme dos minutos y volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Una tarde de domingo para disfrutar el doble de la gran Lina Morgan.
¿Pero a ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Es que le gustó.
La descarriada y una monja y un don Juan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de Roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo. PSOE y Podemos pactan varias enmiendas a la ley de memoria democrática, se llama así. Prevalecerá el derecho internacional frente a la ley de amnistía del 77. De esta forma se podrán juzgar los crímenes franquistas por lesa humanidad. Lo ha defendido la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Es muy importante que salga adelante con consenso. Por tanto, la confianza de que vamos a apurar los tiempos para alcanzar acuerdos en el trámite de enmiendas, y espero la responsabilidad de todos los grupos que comparten con nosotros el propósito de dignificar toda nuestra historia y de avanzar en valores democráticos.
Yo cuando habla de dignificar a las víctimas, que también lo ha dicho la portavoz, Me acuerdo de las 400 familias con los crímenes sin resolver de ETA, que no va a dignificar a nadie. Rufián, Esquerra Republicana, acusa al gobierno de vender humo con la enmienda pactada con Podemos por sortear la ley de amnistía. El socialista Héctor Gómez, portavoz parlamentario, se defiende.
Derogación de la ley de amnistía, no consideramos que sea la panacea, entre otras cosas porque las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar con efectos retroactivos en caso de derogarla.
La única manera de que la ley de amnistía cumpla con la legalidad internacional en cuanto a derechos humanos se refiere es cambiar la ley de amnistía. No hay otra manera.
Bueno, ¿cómo lo veis? Empezamos, Carmelo.
Bueno, yo es que, no sé, esto de cambiar la ley de amnistía, que dice, por ejemplo, Rufián, pues es que a mí me parece, es que me parece grotesco, lo digo con toda
como
sinceridad.
Como si hubiera amnistías ahora.
Como, es que, o sea, y además, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de...
Del año 77, macho.
Fíjate, o sea, es que estamos hablando de hace 50 años.
Y si me apuran, de hasta del 39.
Y si hablamos de ya del 36 al 39. Claro. Entonces, bueno, yo creo que esto se va a quedar, francamente, en mucho humo y pocas nueces. Mucho ruido, si se quiere, y pocas nueces. Lo único que al final pienso que va a, de verdad a verse físicamente, es lo que puedan o no hacer con el Valle de los Caídos, que han decidido cambiarle el nombre, que se llame el Valle de Cuelgamuros, que es como se llamaba antes. En realidad se llamaba en el siglo XVIII se llamaba el Valle de Colgar Moros. No te lo pierdas. Y luego le cambiaron a Cuelgamuros. O sea, etimológicamente, ese Cuelgamuros fue un cambio que se hizo, porque al principio
era un poco demasiado bestia hasta el siglo XVIII.
No sé si qué moros colgaban ahí o de qué salió ese nombre, pero bueno. Es que me eché un repaso un poco de la historia esta. El Valle de los Caídos. Por expresar una opinión sobre este asunto. A mí no me parece bien que el Valle de los Caídos fuera un parque temático del franquismo, y sí que creo que hay que, personalmente creo que hay que redefinirlo, ¿no? Reinterpretarlo para que eso sea pues todo lo contrario, un lugar de convivencia, un espacio que recuerde cómo se hizo aquello y que allí pues hay enterradas cómo se enterraron a la gente que se enterró allí, víctimas de un lado y otro, algunos de los dos lados, en fin. Eso es lo único que a mí me puede interesar. Y creo que se va a polemizar mucho con la tumba de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera tiene, digamos, por la definición que tenía aquello del Valle de los Caídos, sí es un caído de la Guerra Civil. José Antonio Primo de Rivera fue vilmente asesinado. Esto es la realidad. Esto es la realidad histórica. No hay duda. Se le asesinó. Sencillamente, y esta es la verdad. Y luego se le llevó allí al Valle de los Caídos y se le puso en el altar mayor. Y lo que se pretende, según he escuchado, es que permanezca en el Valle de los Caídos, pero no en un lugar preeminente, o sea, que se le ponga en una cripta y tal, como cualquiera de las otras víctimas. Esto es lo que sé que... yo creo que ahí es donde de lo que más se va a hablar va a ser de eso.
Hacía mucho que nos sacábamos a Franco y compañía de paseo. Olmo.
A mí, este tipo de debates es que me cuesta mucho... Me cuesta mucho asumirlos, que la sociedad española, recurrentemente, o una parte de la sociedad española, una parte de la clase política... retorne otra vez a este laberinto, porque es que además en mi caso yo soy del año 81, o sea,
¿qué tienes tú aquí que presumir de tu insultante joven?
No, ya, sí, cada vez
aparenta del 71.
¿Qué necesidad tienes? Y pareces mucho mayor.
gracias nada. Si lo digo a saber me pongo más años. Vale. No digo que realmente me cuesta mucho trabajo asumir que teniendo en cuenta la cantidad de debates que se están produciendo en la actualidad, la cantidad de déficits que tenemos en España, los problemas que tenemos con la educación, que no se van a solucionar con el aprobado general de la ESO, en innovación, en ciencia.
En el mundo y en Europa. O sea,
es que están pasando tantísimas cosas que no soy capaz de asumir por qué cada cierto tiempo se retoma de nuevo este tema. Y yo creo que uno de los principales motivos, la conclusión a la que llego, es que al final la ley de amnistía, lo quiera o no RC o BNG o Bildu, es un pilar básico en la construcción de nuestro régimen democrático. Es que, les guste o no, y ya digo que yo no tengo nada que ver en esto, Franco murió en la cama. Y probablemente si no hubiera sido por esta ley de amnistía, jamás, jamás, jamás hubiera sido posible tramitar la Constitución, aprobarla, crear las instituciones que tenemos hoy en día, mirar hacia el futuro. Intentar juzgar ahora hechos que ocurrieron pues en los años 90 o, como dice una de las enmiendas que se han pactado hoy, convertir en víctimas de la dictadura también a las víctimas de la transición hasta el año 82, es que me parece increíble. Pero sobre todo me parece más difícil todavía de asumir, viniendo de partidos como RC, que se han llenado la boca en los últimos años, meses, exigiendo el indulto para los líderes que promovieron, por ejemplo, algo como el 1O, donde era evidente que, en base a leyes perfectamente democráticas y homologables, cometieron delitos gravísimos, se saltaron las minorías en el Parlamento y pusieron en riesgo la soberanía del conjunto de los españoles. ¿Cómo puedes estar pidiendo el indulto para tus dirigentes y al mismo tiempo intentar ahora que 50 años después se someta de nuevo a un juicio al conjunto del sistema? Porque el objetivo último y fundamental, y a lo que creo que se presta el Partido Socialista, es a poner en riesgo la legitimidad de nuestro sistema democrático, que es lo que buscan estos partidos.
O sea, que hubo crímenes en el franquismo no hay ninguna duda, durante el franquismo, y que hubo crímenes en la guerra civil por las dos partes no cabe la menor duda. Fíjate yo...
Pero eso es incuestionable. Bueno, es que yo creo que no hay ni un solo español que lo cuestione.
El problema es que eso ya a estas alturas de la historia difícilmente se puede purgar ninguna responsabilidad, porque han pasado, desde la guerra civil han pasado...
Va a ser 100 años.
100 años.
Pasó mañana.
Claro, exacto, ha pasado 80, pero es igual. Entonces, realmente, pues, entretenerse en algo que nos puede enfrentar, a mí personalmente no me gusta. Yo voy a decir algo que a mí me ha llegado siempre, que ha estado en mi casa, en la vida de mi casa. Y es que a mi abuelo, yo no conocí a mi abuelo materno, porque a mi abuelo lo mataron en la guerra. Y lo mataron de paisano, o sea, era un civil. Mi madre se tiró toda su vida intentando saber dónde habían tirado su cadáver. Pero he de decir que a mi abuelo lo mataron aquí en Madrid. O sea, se lo llevaron dos milicianos de casa sin preguntar nada y nunca más supieron de él. Yo ni siquiera en la época de Franco, a pesar de que digamos que Franco venció al bando que se cargó a mi abuelo, sin embargo nada hicieron por investigar quién había sido el que había matado al padre de mi madre, porque no, como abuelo mío no pudo ejercer porque no, yo nunca lo tuve la suerte de conocerlo. Y esto es así. Entonces, hombre, yo puedo entender que haya gente, oye, que quiera que sus deudos están en una cuneta, oye, que es que localizarlos y darles una sepultura digna, todo eso sí que me parece que hay que apoyarlo, ayudarlo, pero remover lo inútil ya sí que me parece que no tiene sentido alguno.
Yo estoy de acuerdo en que es fundamental, sea del bando que sea, y evidentemente es verdad que la mayoría de las personas que se encuentran todavía en esa situación son personas que son descendientes o familiares remotos de gente que combatió en el bando republicano, porque evidentemente durante el franquismo pues fueron los que recibieron menos ayuda para poder encontrar a sus seres queridos, reciban ahora el apoyo, por supuesto, porque eso es algo que España no puede olvidar. Hace falta ayudar a esas personas, pero lo que no se puede hacer es traer a la actualidad del debate político, convertir en un asunto que debe marcar nuestra agenda como país para los próximos años, algo que ocurrió hace 90 años. Eso es lo que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y que cada cierto tiempo, pues sobre todo los principales enemigos de nuestro actual sistema democrático, como son Bildu,
se
NEA,
pongan a dar lecciones.
RC, Junts per Cat, se pongan efectivamente a decirnos cómo tenemos que restañar las heridas del pasado.
Para un certificado de democracia.
Para mirar al futuro. Porque es que como sociedad, y sobre todo las generaciones que somos posteriores al franquismo, estamos cansados de oír hablar de eso. Lo que queremos es un futuro, lo que queremos es un proyecto común, lo que queremos es que nuestra democracia se asiente, pero no nos sentimos para nada herederos de esa España de la que siguen hablando algunos. Es que no tenemos nada que ver con esa España. Y yo creo que ya está bien de generar debates de este tipo. Al final estamos en un contexto donde está subiendo el precio del combustible, donde los agricultores van a salir a la calle, donde va a haber un paro del transporte.
Para el Valle de los Caídos.
Y estamos ahora hablando del Valle de los Caídos. Yo creo que ya no cuela.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
César, ¿qué tal estás, compañero?
Carmelo.
le digo a Ángel dónde te encontré el otro día. No, se lo digo. Porque es bochornoso.
Porque si es otro día, no ha prescrito.
No digas que es bochornoso porque vas a quedar en mal lugar. Y tú estabas
A ver si estaba con Ábalos.
No, pero.
¿Con estábamos comprando embutidos.
Ah, está bueno, correcto. No,
bochornoso. Comprar chorizo tampoco es para tanto.
Cansado de hablar de ellos, de vez en cuando se compra.
¿Comprando o consumiendo?
Estábamos
comprando.
Hola, Olmo.
Hola. Avisadme la próxima vez, porque yo soy muy de comprar también.
Menuda fiesta, ahí con estos dos de compras. Joder, macho.
Tampoco estamos tan mal, coño.
Pues no.
La verdad que el plan es lamentable.
El plan es
absolutamente ridículo. Bueno, ¿qué? Vamos.
Sí. Bueno, manifestación de pensionistas, manifestación de agricultores, manifestación de transportistas, manifestación de policías y guardias civiles. ¿Ya hemos vuelto a la normalidad?
Relativamente, porque la normalidad hubiéramos vuelto con otro gobierno y esas manifestaciones llevarían ya mucho tiempo y convocadas por otros sindicatos. Si son por estos señores casi casi a título individual, pues ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues yo creo que hacía mucho tiempo que no había manifestaciones, entre otras cosas porque la pandemia no aconsejaba y no invitaba a hacer manifestaciones, pero bueno, pues los problemas y están ahí y hay muchos sin resolver y luego hay colectivos que están se sienten muy, digamos, muy desamparados y por tanto, pues oye, pues cada uno sale a defender lo que cree conveniente. Yo lo que sí me parece es que hay que defenderlo pacíficamente. A mí eso de, bueno, pues vamos a, para defender mi aumento salarial voy a pegar unas cuantas pedradas a un policía o
a romperle la cabeza a un camionero, como ha pasado hoy.
O voy a quemar un coche, yo eso sigo sin entenderlo.
Bueno, yo creo que sí que hay un malestar desde hace tiempo que ya se está notando y se está trasladando a la calle, pero es cierto que no es mayoritario todavía porque los dos principales actores en este tipo de protestas, como son UGT y Comisiones Obreras, están alineados con los intereses del gobierno. Esa es la principal diferencia, pero desde hace mucho tiempo está habiendo muchas manifestaciones. No llegan al nivel de conflictividad que, por ejemplo, se registró en el año 2012-2013, pero los niveles se están pareciendo muchísimo. Incluso en meses de finales de 2020, que todavía estábamos en una situación de donde la pandemia golpeaba durísimo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se registraron niveles de manifestaciones bastante sorprendentes. E insisto, en contra del criterio generalizado, porque lo que se tiende a pensar es que hay cierta paz social. Lo que hay es mucha movilización minoritaria todavía, pero con las que acabas de mencionar, la sensación probablemente va a cambiar en breve.
El salvo error por mi parte, curiosamente, ninguno de esos colectivos que he citado está amparado por los dos grandes sindicatos.
Exacto.
Es una casualidad, es una simple coincidencia. No. ¿Tiene alguna explicación?
Bueno, yo no sé, no tiene por qué. O sea, yo creo que es que hay intereses muy distintos a los que a veces defienden los sindicatos. Los sindicatos tienen, digamos, son unas estructuras que representan a los trabajadores de distintos sectores y tal, pero luego están, yo qué sé, los productores de la leche. El productor de leche que cree que le pagan una cantidad ridícula las empresas que embotellan y que comercializan la leche. Pues esos les tienes ahí, y esos no los defiende ningún sindicato, vamos, no tienen nada que ver con los sindicatos, son estructuras, digamos, distintas. Y con eso y así, pues, por ejemplo, el colectivo de pensionistas, donde no hay un sindicato de pensionistas. Hay alguna organización que dice representar a una parte de los jubilados o que, bueno, la que reúne a muchos jubilados, pero no, los sindicatos poco pueden hacer ahí.
Yo creo que tiene que ver con que efectivamente esos dos sindicatos, y hay que reconocérselo, están logrando cesiones del gobierno.
Y dinero.
No sé hasta qué punto les ha costado realmente conseguirlo, porque, claro, es que la ministra responsable de trabajo viene precisamente de militar en un sindicato.
Pero, ¿Y en el PC?
Y en el PC.
Que ahí sí que...
pero o sea, hay una afinidad evidente, manifiesta. Pero hablo del salario mínimo, hablo de el incremento de las cotizaciones, cargando el grueso de la, del aumento a la empresa para garantizar las pensiones. Se ha producido también la contratación, se va a producir la asimilación de todos los interinos que llevan más de 5 años trabajando en la administración. Es decir, se han producido
esas cesiones. Los sindicatos, por ejemplo, tampoco están muy...
Bueno, los sindicatos de funcionarios sí.
Los de funcionarios sí, pero...
Los sindicatos de funcionarios...
Los sindicatos de funcionarios no...
Pero UGT y Comisiones Obreras tienen mucha representación en la administración pública. No es mayoritaria, pero tienen.
No les encanta la medida, le han puesto pegas. Pero
y luego el dinero.
Pero hay que decir que esta ministra, bueno, pues en estas dos últimas mesas, pues no, efectivamente ha dado, no ha contado con la aquiescencia de la patronal, pero hasta ahora había dado bastante buenas sensaciones de saber conciliar a los agentes sociales y que había incluido siempre a los empresarios. De hecho, Garamendi pues ha hecho alguna manifestación a favor de ella, o sea, y parece que hay una buena relación, que no es poco, aunque haya diferencias, como es lógico.
Más,
¿ha revitalizado el gobierno a unos sindicatos debilitados con algunos de estos acuerdos, o han sido los sindicatos los que han tenido la
Yo la sinceramente pienso que desde el punto de vista de representación laboral, para el 90% de la economía española, que son pymes, siguen exactamente igual que antes, o sea, mal.
Yo, efectivamente, no creo. O sea, lo que se ha producido es una legitimación de su papel, porque hay un gobierno que les otorga un...
Bueno, su papel era legítimo.
No me refiero... No
estoy diciendo.
Bueno, no quería tampoco que se interpretara así. Lo que quiero decir es que se ha producido una validación de su autoridad.
Yo creo que le ha dado, sí.
De su representatividad, pero que está muy por encima de la que en realidad el mercado de trabajo luego en la práctica les concede. Por supuesto que tiene un papel necesario. Yo eso no lo voy a discutir. Eso
sería. Faltaría más.
Eso no lo voy a discutir. Esos sindicatos y cualquier otro, evidentemente. No,
sí, sí,
no estamos cuestionando eso. Pero sí que es cierto que en los últimos años ha habido fenómenos como, por ejemplo, las dos huelgas generales que se plantean al gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar al poder, que no consiguieron el apoyo que los sindicatos esperaban, y de hecho provocó que quemaran ya las balas para el resto de la legislatura. Y luego también que están apareciendo otros actores en el mercado de trabajo. Que
¿sabes qué pasa? Que como hubo con lo que hubo, las cosas que hubo, que salieron cosas feas también de los sindicatos, eso les hizo mucho daño. Antes hablábamos del tema de la corrupción, de lo que le afectó a la marca, al PP y tal. Y oye, y a los sindicatos les afectó muchísimo.
La tarjeta Black.
Perdona, el caso UGT de Andalucía.
El de
Asturias.
El de Asturias, el del el minero, que no me acuerdo.
El del metal.
Villa.
Fernández Villa, ¿no? Fernández Villa. Sí.
Es que la construcción de una residencia
en Asturias.
Sí. En Asturias.
Sí, tú que eres de allí, ¿cómo
bueno,
se llama?
Bueno, minero.
Villa, del sindicato minero.
Eso fue un escandalazo. Y eso, pues hombre, eso hace un daño a las organizaciones sindicales.
Sí, hace mucho daño, pero han devuelto un puto duro.
Bueno, aquí no devuelven ahí. O sea, el dinero...
No solamente no han devuelto, sino que es verdad que durante
claro que nunca se devuelve.
Y sobre todo
durante este gobierno han logrado algo que para ellos era muy importante recuperar, como era el acceso a los fondos para la formación. Que luego en la práctica tiene un efecto bastante, bastante reducido en la reducción del paro, el desempleo. Pero evidentemente que es una dotación presupuestaria adicional que para los sindicatos es muy importante. Ahora, imaginas en otra época qué hubiera ocurrido si el gobierno pacta con Bruselas en secreto reforma del cómputo de las pensiones.
Perdona, no te vayas a Bruselas. Vete a la inflación y vete al coste de la energía, más allá de la negociación laboral. Julius, un minuto y medio.
¿Es previsible un aumento de la conflictividad social en los próximos meses?
Depende de quién gane las elecciones.
No, y depende...
Antes de que se produzcan.
No, y depende de cómo evolucione el tema económico. O sea, cómo esto de la energía,
la inflación,
todo esto que está pasando ahora depende de lo que dure. Yo creo que se va a despejar, francamente lo creo. Bueno, no sé si es porque soy un optimista patológico, pero creo que se va a despejar. El problema es los tiempos. Si se despeja en un mes, dos meses, o ya son seis, entonces eso ya la cosa se complicaría.
Olmo.
Sí, yo sí. O sea, por supuesto que se va a producir, ya se está produciendo, y en los próximos meses va a ir aumentando. Una parte de las protestas tienen que ver con el rechazo directo a las políticas del gobierno, pero luego también hay una derivada que es la situación económica. A pesar de que la economía se está reactivando, no se ha llegado a los niveles previos a la pandemia y hay muchos sectores de la sociedad que están pasando serias dificultades por el aumento de los precios, sobre todo de los precios energéticos. Y eso va a tener consecuencias. Al final se va a acabar trasladando a la calle. Hay que tener en cuenta, además, que es que este gobierno es el presidente, Pedro Sánchez, es el presidente con menos respaldo, con menos votos de la historia de la democracia. Su partido es el que menos votos ha conseguido en la historia de la democracia.
Familia, no pilla el toro. Carmelo, gracias.
Un placer.
Olmo.
Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Julius, hasta mañana.
¿Qué? Hasta mañana, Salah.
Chao, chao.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, otro impuesto. Miren, para entender bien esto, me he permitido llamar al que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio. Las políticas más inteligentes para solucionar el tema de las pensiones nacen de la política laboral.
Una nación próspera es la que crea riqueza. Y la riqueza...
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo. ¿Por qué los alimentos son productos de precio tan volátil?
Porque son frescos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890... El esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Línea Editorial. Cadena COPE.
No sorprende el último plante de los empresarios al gobierno y a los sindicatos ante la imposición de un incremento en las cotizaciones sociales para sostener el sistema de pensiones. Refleja el rechazo de los empresarios al sobrecoste que la política económica del gobierno viene cargando sobre sus espaldas y al malestar que provoca la ambigüedad, cuando no los engaños, del ejecutivo. Este sobreesfuerzo para el tejido empresarial tendrá consecuencias negativas tanto para la recuperación económica como para la creación de empleo. Aunque es cierto que el retiro de la generación del baby boom traerá efectos negativos a la caja de las pensiones, no lo es menos que el gobierno, en vez de buscar otros mecanismos de compensación, ha puesto sobre la mesa una reforma del sistema de las pensiones con más interrogantes que aciertos y con bastantes contradicciones. El llamado mecanismo de equidad intergeneracional
que vendría a sustituir a los criterios de sostenibilidad aprobados en la reforma de 2013 por el gobierno de Rajoy, tiene el problema de que las previsiones de recaudación no son realistas y están sobreestimadas. La creación de empleo, en un momento de desequilibrio demográfico, debe convertirse en una de las prioridades de la economía española. Mientras el gobierno se siente presionado por Bruselas para que presente cuanto antes las reformas del mercado laboral y de las pensiones, es incomprensible que pretenda diseñarlas sin el consenso de los empresarios, más aún con criterios ideológicos impuestos por sus socios de Podemos.